muy contento y con mucha expectativa. Me parece que en el caso de la Argentina se han venido construyendo las condiciones para que podamos tener vacuna cuanto antes, que podamos a partir de eso volver a una normalidad que de todas maneras va a ser distinta definitivamente, pero volver a una normalidad que es esperada, que nos va a permitir reordenar nuestra vida social, nuestra situación económica, nuestra situación socioeconómica, por así decirlo. Me parece que con esa expectativa se está organizando de alguna manera todo el dispositivo vacunatorio para cuando ya tengamos por parte de los organismos nacionales competentes en la materia la aprobación científica de las distintas modalidades que se están previendo para la vacunación, o por lo menos las distintas vacunas que van teniendo resultados efectivos y resultados óptimos en el mundo, poder tener esas distintas modalidades para poder llevar adelante un operativo de vacunación de tamaña magnitud. Me parece que la organización de ese dispositivo viene dándose de manera muy acelerada. El comité que está organizando desde Presidencia de la Nación y con la articulación con todas las provincias y con la logística determinante tanto del sistema sanitario como de decenas de miles de voluntarios que ya se están inscribiendo, y como también lo va a hacer el Ejército Argentino, me parece que abre una enorme expectativa, y esperemos que durante el verano podamos hacer una intervención en ese sentido lo más territorial posible, lo más federal posible, y poder llegar a la mayor cantidad de población, ¿no?
Como para cerrar y ya después meternos en el tema central por el cual lo convocábamos, hemos reconocido en varias oportunidades, diputado, la experiencia que tiene el Ministerio de Salud de la Nación, en todo caso el Ministro de Salud, es la tercera gestión de Ginés González García, y esta posibilidad de aceitar los contactos para que surjan acuerdos de manera rápida con los diferentes laboratorios que están produciendo la vacuna. Me parece que hay un punto, un valor agregado importante ahí, ¿no?
Sí, y además cómo se fue ganando tiempo, digamos, mientras se llevaban adelante las investigaciones, digamos, todas las fases por las cuales pasa la investigación y todo lo que tiene que ver con la experimentación en relación a las vacunas, se fueron construyendo los acuerdos. El Congreso sancionó una ley que habilita la utilización de esas vacunas, se creó un presupuesto específico, se van a adquirir 60 millones de dosis para vacunar a toda nuestra población. Me parece que hay un criterio muy maduro de organización, ya sea con la vacuna que se aprobó el día de hoy, ya sea con la vacuna rusa, ya sea con la vacuna que en unos días más también el laboratorio estadounidense va a estar publicando los informes definitivos. Bueno, que los organismos que tienen que ver con las autorizaciones, ya sea la ANMAT, ya sea el comité de vacunaciones a nivel nacional que autoriza la utilización de determinado insumo, tienen la garantía de que todo el dispositivo logístico está organizado de manera federal, como decía recién, y me parece que en eso el ministro ha llevado adelante, como fue durante todo el contexto de pandemia, una tarea realmente titánica, una tarea de mucha responsabilidad. Y esperemos que el operativo de vacunación sea todo un éxito, porque va a ser más que beneficioso para toda nuestra población, ¿no?
Bueno, y en este contexto, y ahora sí yendo puntualmente al tema central de la entrevista, gracias por supuesto por estas reflexiones, y yendo contra reloj, intensas actividades en la Cámara de Diputados, finalmente se aprobó el proyecto sobre los fondos de la policía porteña, pero con cambios. Esto hace que vuelva al Senado el proyecto. ¿En qué consistieron esos cambios y a qué se debe, diputado?
Bueno, básicamente, a ver, en primer lugar, tengamos presente que el convenio que aprobamos el día de ayer es un convenio del año 2016 que efectivizó la transferencia de la Policía Federal, del Sistema de Seguridad Nacional, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Se efectuó la transferencia efectivamente a la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?, por parte del expresidente Macri. Obviamente y lógicamente, transferir los servicios de seguridad implicaba transferir el financiamiento para el funcionamiento óptimo, pleno e integral de la fuerza de seguridad, ¿no? El tema fue que en ese momento se efectúa la transferencia del servicio de seguridad y se pasa de un porcentaje de coparticipación del 1,40 que recibía la Ciudad de Buenos Aires a un 3,75. Si uno lo traduce a número en este en este año, por ejemplo, los gastos operativos y óptimos para el funcionamiento de la Policía Federal en la Ciudad de Buenos Aires estaban en el orden de los 34 mil millones de pesos, un poco más, un poco menos, ¿no? Uh-huh. Pero el expresidente Macri fue tan generoso que de manera unilateral, de manera discrecional, por un criterio absolutamente partidario, y además violentando toda la institucionalidad que implica la discusión de la modificación de los porcentajes de coparticipación, primero el diálogo con el conjunto de las provincias y en segundo lugar la participación en el Congreso. Téngase presente que las principales decisiones de Macri nunca pasaron por el Congreso, sea esta, que implicó que de estos 30 mil millones de pesos le transfiriera 80 mil millones de pesos, por ejemplo, este año. Mm. Esto se corrigió con esta ley, se puso a funcionar el Congreso para tomar una decisión federal, para tomar una decisión que tiene que ver con el criterio de coparticipación, pero cierro con esto, ¿no? Le hace que toda decisión de Macri, controvertida pero estructural, esta decisión, por ejemplo, la decisión de nombrar a dos jueces de manera irregular, la decisión de endeudarnos por más de 140 mil millones de dólares, no pasaron nunca por el Congreso. Entonces, uno ayer escuchaba las declaraciones del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, con quien el presidente Alberto Fernández y nuestro equipo viene dialogando desde, incluso antes de iniciar la gestión, se planteó claramente que esto había que corregirlo. Hay un aval mayoritario del conjunto de los gobernadores y gobernadoras de las provincias, y lo que se ha devuelto con la ley que se aprobó muy ajustadamente y en una sesión que la verdad que dio, al menos a mí me dio vergüenza ajena, lo que se aprobó fue darle legalidad y justicia a un hecho que a todas luces había sido injusto y había sido ilegal, injusto porque el conjunto de las provincias no habían participado y había una discriminación manifiesta en la distribución de los recursos participables, e ilegal porque no había pasado por las manos del Congreso argentino, que es donde en todo caso se expresa el federalismo y se discute desde el punto de vista federal la asignación de los fondos. Esto de ninguna manera quita, como quieren plantear la Ciudad de Buenos Aires, quita fondos o quita recursos, sino que devuelve en un criterio de estricta justicia lo pautado en ese convenio, que era transferir el sistema de protección de la seguridad, digamos, transferir la Policía Federal concretamente, con los recursos para el funcionamiento. Ahora, nunca duplicar o casi triplicar el porcentaje de coparticipación como lo hizo el expresidente Macri, ¿no? Uh-huh. La vuelta específicamente de este proyecto al Senado tiene que ver con algunos agregados que plantearon algunos de los bloques que acompañaron la iniciativa y básicamente tienen que ver con abrir una instancia de negociación en los próximos 60 días para arribar a un acuerdo político que pueda ser refrendado obviamente por el Congreso Nacional, siempre en el marco de este criterio de justicia, de legalidad, de participación del conjunto de las provincias como lo establece la Constitución argentina cuando se habla de la distribución de los recursos coparticipables. Y en ese sentido se ha planteado la constitución de una comisión, se ha planteado la necesidad de convocar tanto a las distintas provincias, pero en particular a la Ciudad de Buenos Aires y al Estado Nacional para discutir la distribución de estos recursos. Y en ese sentido somos expectantes de que en el Senado se va a tratar rápidamente y se va a poder aprobar esta iniciativa, ¿no?
Bien. Bien. Diputado, usted integra la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, ¿no? Si no tengo más ese dato. O por lo menos en alguna de las comisiones por las que va a transitar o está transitando el proyecto de legalización del aborto. Sí. Ayer estuvieron en el Congreso varios ministros, estuvo Ginés González García, Elizabeth Gómez Alcorta, Vilo Mebarra también. ¿Estuvo pudiendo seguir esta primera jornada de debate?
Sí. La verdad que ayer inició el debate sobre el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo y de tratamiento post-aborto. Ayer, efectivamente, los ministros del Poder Ejecutivo hicieron la presentación de los alcances de este proyecto y comenzaron las exposiciones de, valga la redundancia, los distintos expositores, que van a ser 50 entre el día de ayer y el día de hoy, y probablemente el día de mañana en función de los tiempos, 50 expositores que la mitad están a favor de la ley y la mitad están en contra del proyecto de ley, donde obviamente se ha construido afortunadamente a partir de la de los acuerdos que se han hecho entre los sectores celestes y los sectores verdes que cohabitan en el Congreso, se ha hecho un acuerdo realmente importante para poder llevar adelante un debate que es muy sensible, un debate que es muy necesario en la Argentina, pero llevarlo adelante en un contexto de respeto, en un contexto de apertura a las miradas diversas, en un contexto en el cual lo fundamental es la expresión, el debate profundo respecto a estos temas. Y me parece que es muy bueno en este sentido dar el ejemplo al conjunto de la sociedad para que este no sea un debate que profundice grietas, como plantean algunos, pero fundamentalmente que no sea un debate violento y un debate agresivo, que se respeten las posiciones de cada uno. Y en ese sentido, por lo menos el inicio del debate del día de ayer fue más que auspicioso, ¿no?
Bueno, diputado, hay muchos temas, por cierto, en materia legislativa. Decíamos, son semanas, meses intensos estos últimos. ¿Hasta cuándo continúan entonces las sesiones ordinarias y finalmente después qué se abre en las extraordinarias?
Nosotros vamos a tener sesión todas las semanas de acá al 23 de diciembre y en el mes de enero y febrero, digamos hasta el 23 de diciembre, porque se han prorrogado las sesiones ordinarias por parte del Poder Ejecutivo, y durante enero y febrero vamos a tener sesiones extraordinarias con un temario bastante amplio. Son más de 25 los temas que ha enviado el Poder Ejecutivo, así que la verdad estamos muy conformes. Nosotros este año, en este contexto de pandemia y en este contexto de dificultades, el Congreso argentino llevó adelante más de 20 sesiones. Convengamos que en el año 2019, sin pandemia, solamente hubieron dos sesiones en el Congreso Nacional, por lo menos en la Cámara de Diputados, con lo cual estamos conformes con este trabajo. Estamos más que predispuestos a que durante el verano podamos llevar adelante todas las agendas que nos ha enviado el Ejecutivo para poder darle apoyo político y además darle legitimidad a partir justamente de la sanción de distintas leyes a los temas, sobre todo económicos, que se están planteando. Y esperamos que el 2021, vacuna mediante, la recuperación económica tan necesaria y tan urgente pueda llegar a los distintos territorios, pueda tener un impacto en la mejora de las condiciones sociales de todos. Y me parece que aparecen distintos temas que van a ser de mucha profundidad y que seguramente vamos a estar conversando en estos días, como ya va a ser la semana próxima, por ejemplo, el tema de la reforma previsional, ¿no?